Bienvenidos a La Conversación. La Conversación. Un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
Alberto Pérez es arqueólogo y es el hombre que encontró a la doncella mapuche. Alberto Pérez es arqueólogo, vivió y trabajó, también investigó durante algunos años conjuntamente con una paleontóloga, Silvia Rosales, además de contar con respaldo de la Fundación Azara en su momento y la Universidad Maimónides, el Centro de Arqueología Nehuen Antú en San Martín de los Andes. Alberto Pérez rescató este centro arqueológico, que es conocido como Cerro Comandante Díaz, que se erige casi como una pared lateral del pueblo de San Martín de los Andes. Es la ladera oriental del cordón montañoso del Chapelco. Allí, antiguamente, mucho antes de la conquista del desierto o la masacre del desierto llevada a cabo por el presidente Julio Argentino Roca, en los años 1878 y 1885, los pueblos y comunidades mapuche habitaban la zona, trasladándose según la conveniencia climática para sus cultivos y su forma de vida. Así construían sus vidas, sus relaciones y todo alrededor del clima. Por ello habitaban un tiempo de este lado de la cordillera y otro tiempo del otro lado de la cordillera. Pero vamos a hablar con Alberto Pérez, quien encontró a la princesa mapuche o a la doncella mapuche, que testimonió del paso de los mapuche y su historia en la Argentina. Alberto, buen día. Desde Argentina te saludamos allí en Chile, Temuco, un argentino siendo profesor en la Universidad de Chile. Alberto, te presentábamos hablando de la doncella mapuche. ¿Podés contarle al mundo, Rael, al exterior, qué fue ese hallazgo tan importante que hicieron hace algunos años en lo que se llama el Centro Arqueológico Nehuen Antú?
¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Sí, te voy a contar. En realidad, acá son varias cosas como que se entrelazaron, ¿no? Porque hablas de el anuncio, ¿no? Esto de las sillas Siete Manzanos, Nehuen Antú, y son sitios diferentes. En realidad hubo una difusión muy grande de información y quedó un poco
mezclado.
Así que estaría muy bueno para comentar un poco. Bueno, en primer lugar te cuento que estoy en la Universidad Católica de Temuco. Desde acá, o sea, después de más de 10 años de trabajo sistemático en la Cuenca Laca y alrededores, en su momento con financiamiento de la Comunidad Europea, de la Universidad de Buenos Aires, ahí, digamos, fue tema de mi tesis doctoral, con becas de la Universidad de Buenos Aires, con proyectos de la Universidad de Buenos Aires, asociados a varios proyectos de investigación de CONICET, y también con línea de financiamiento, digamos, internacional, ¿no? Y eso generó una gran cantidad de trabajos. Se publicaron más de 30 artículos sobre distintas problemáticas de la arqueología de la zona. Y entre las cosas que podíamos decir novedosas para aquella época, eran cosas que capaz que teóricamente eran complicadas en aquella época, hablo de 15 años atrás, porque no se conocía mucho. La realidad es que no había trabajos sistemáticos en los ambientes boscosos y lacustres andino-norpatagónicos.
Estamos hablando de la Patagonia Argentina, estamos hablando de investigaciones que realizaste hace tan solo, comenzaste a realizarlas arqueológicas hace 15 años atrás, donde confirmaron la preexistencia de los pueblos originarios como mapuches en todo lo que es San Martín de los Andes, la cuenca del lago Lácar.
Bueno, yo te voy a decir qué es lo que nosotros observamos.
Sí.
¿No? Esa es la interpretación que le da. lo que nosotros observamos, lo que encontramos arqueológicamente, es que todo este sector que estábamos trabajando, que en realidad lo fuimos a estudiar pensando que a ver cómo vivían las poblaciones de la estepa, ¿no?, los antecesores de los tehuelches dentro del bosque, lo que encontramos es un registro arqueológico diferente. Y cuando indagamos en cómo explicarlo, a qué correspondía, lo más próximo que encontramos resulta que era exactamente igual de lo que se encontraba en la otra vertiente cordillerana, donde mucho de la cultura material que se encuentra y se estudia corresponde a los antecesores de los pueblos mapuches. Nosotros cuando hablamos de en términos arqueológicos, ¿no?, cuando hablamos en términos arqueológicos tenemos definiciones operativas. Nosotros hablamos de complejo Pitren, complejo El Vergel, en tiempos de contacto hispano-indígena de poblaciones reche, ¿no?, lo que conocemos como mapuche, digamos, son esto, son las poblaciones actuales que descienden de estos grupos reche y que más atrás en el tiempo llamamos complejo Pitren. Entonces, sí, efectivamente, lo que encontramos, que era, no, hacía ruido, nos parecía distinto, se correspondía perfectamente con lo que había del otro lado de la cordillera, lo que ya era conocido para el otro lado de la cordillera. Y, de, digamos, cuando vos me hablas de doncella mapuche, y sí, es un hallazgo, nosotros decimos doncella de los siete manzanos, ¿no?, porque una mujer joven, y un poco trasladando la terminología que usamos para los mismos sitios europeos, ¿no? Pero en realidad mapuche nosotros no lo llamamos, es antecesor, podemos decir que son antecesores a las poblaciones mapuche, y lo sabemos por la forma en que estaba sepultado el cuerpo, por los ciertos rasgos morfométricos, craneofaciales, ¿no?, y por la cultura material asociada, que corresponde perfectamente. Esta, porque siempre en estos casos, cuando hablamos de ADN antiguo, no son tan concluyentes los datos de ADN antiguo. Todavía falta mucho para que eso sea concluyente. Pero hay mucha evidencia material bien conservada que lo que apunta es que toda la cuenca Lácar fue ocupada en forma efectiva hace más de 900 años por las mismas por poblaciones antecesoras de los pueblos mapuches. Son las poblaciones que dan origen a lo que conocemos hoy día como los pueblos mapuches. Y que son diferentes a las que dan origen a la que conocemos hoy día como las poblaciones históricamente de la estepa, los tehuelches. Pero hay una, esto tiene una, es normal, tiene su lógica, ¿no? Porque todas estas poblaciones antecesoras de los pueblos mapuches han evolucionado, digamos, se han adaptado a los ambientes boscosos. Ocuparon todo este territorio boscoso, desde la costa a la cordillera, pero lo que tenemos que pensar es que la cordillera no es una barrera geográfica, sino que es un accidente geográfico. Por lo menos estas latitudes que hablamos no separaron grupos, poblaciones biológicas,
sino que al revés, dependiendo del clima y de su forma de vida, estaban un tiempo de un lado de la cordillera y un tiempo del otro, sería así.
En algunos casos ocurre eso, se llama complementariedad ecológica y tiene su explicación. Cuando de un lado de la cordillera está lluvioso, ventoso, del otro lado no. O sea, cuando un lado golpea, ahora que estamos la gente más entendida en estos fenómenos, el niño. Bueno, son cosas cíclicas. Cuando de un lado de la cordillera está el niño, del otro está la niña. Y eso, esas condiciones ambientales de alternancia cíclica son conocidas desde, digamos, desde las primeras ocupaciones de la zona. Y la gente fue organizando su forma de vida, su economía, su territorialidad, su espacialidad, en base a todas estas cosas también, a las condiciones ambientales, al paisaje.
También hay conceptos diferentes de las propiedades privadas, ¿no? Ellos no tenían esta, o no tienen esta concepción de la propiedad privada, de la tierra como propiedad privada, sino una tierra más comunitaria, más de trabajo de la comunidad, de la familia.
Mira, sin trasladar eso al pasado específicamente, sí lo que tenemos que entender es que arqueológicamente lo que observamos es que hace 2000 años atrás se están dando un fenómeno de lo que podíamos conocer como territorialidad. Territorialidad en el sentido de poblaciones que están ocupando y defendiendo un territorio, ¿no? O sea, que se instalen en un lugar y toda su vida gira alrededor de los recursos y del espacio de ese territorio. Y lo que parecería demostrar que lo que denota el registro arqueológico es que ese territorio, hay un territorio compartido en los ambientes boscosos, y o sea, la gente que ha visitado San Martín de los Andes, Bariloche, Villa La Angostura, se ha dado cuenta que es un entorno boscoso y lacustre. Uh-huh. Empieza ahí y termina en la costa pacífica. Uh-huh. O viceversa, empieza en la costa pacífica y termina ahí. Pero es todo un ambiente, un espacio. Entonces claro. no hay que pensar que después se segmentó, pero por cuestiones geopolíticas.
Claro, no que los límites territoriales...
La territorialidad y la posibilidad claro. de la gente en el pasado. Después lo que hay que pensar es que hay todo un trabajo estatal, no tanto de Argentina como de Chile, una vez que se crean... Primero pensar que la cordillera como un límite que separa... Como límite en sí, es una construcción, ¿no? Una construcción. Primero lo hace el gobierno colonial de la colonia española, para poder establecer unidades administrativas. Después, los estados nacionales, cuando se independizan, lo fijan, toman ese límite, digamos, administrativo de la corona española, lo heredan y lo toman como un límite político, límite nacional. Y después tienen todas las operaciones, pero lo que pasa es que eso es una construcción y después hay que institucionalizarlo.
Y después viene una cuestión política de ideológica, política ideológica, con un proyecto económico que fue quitarle a todos los pueblos originarios que se encontraran en el camino sus tierras, sus propiedades, sus economías y utilizarlos para la economía de la colonia.
Es algo complejo porque pensar que en primera medida, una vez que ocupan el territorio, el gobierno colonial, ya, o sea, hasta el mismo indígena es un producto mercantil que se vende como esclavo, se tiene que pagar tributo. Después con la consolidación de los estados nacionales viene más el problema de... O sea, el problema, ahí se crea también el problema indígena, porque es la tierra empieza a tener un valor, un tipo de uso, se transforma en bien de uso que antes no tenía, o se mercantiliza también. Y bueno, ahí lo que pasa es que los habitantes, los pueblos originarios son los, digamos, pasan a ser como... se hace toda una construcción para se los transforma prácticamente en modelos antagónicos de lo que son los proyectos nacionales, ¿no?
En los bárbaros.
Crea esa imagen del claro, pero eso lo del bárbaro en realidad es la imagen del ocioso, del vago, del delincuente, o sea, claro. Prácticamente ser indígena es sinónimo de ser delincuente, ocioso, vago. En realidad esa imagen se construye porque para tratar de fundamentar la apropiación de la tierra, ¿no? Pensando con este modelo que crean de que al ser un vago, un ocioso, un delincuente es un obstáculo para el progreso y lo más deseable es que esa tierra la ocupen gente más productiva, y generalmente esa gente más productiva era el ideal de esa época, eran europeos, ¿no? En francés, alemán, ingleses.
Claro.
Tanto así que se promociona el poblamiento de la zona, la ocupación de la zona, la colonización, de esa forma. Y bueno, y todo eso, lo que lleva para poder justificar eso, hay que destruir al otro, el que está, o invisibilizarlo, o hacerlo desaparecer, ¿no? Por eso se habla del desierto, la conquista del desierto, como si fuera un espacio que no estaba habitado, o de los bárbaros, ¿no? Como si fuera una plaga que hay que exterminar. Así que es un fenómeno complejo, pero demasiado vigente. Sí, estamos hablando, si vos me hablás específicamente de San Martín de los Andes, sí, y alrededores, porque en Patagonia tenemos más de 10.000 años de poblamiento. En San Martín de los Andes también tenemos evidencias de presencia humana de hace 10.000 años o más, ¿no? O sea, el poblamiento de la zona es bastante antiguo, estamos hablando de más de 10.000 años. La Patagonia hace más de 10.000 años ya estaba poblada. O sea, hoy día estamos hablando de rangos posiblemente 14, 15.000 años. O sea, fíjate que hace muy poco anunciaron ocupaciones en Catamarca de 40.000 años, que bueno, ojalá sean reales, o sea, gente muy seria la que está trabajando en el tema, pero o sea, podría proyectarse mucho más en el tiempo la presencia humana en el país. Pero por lo menos para Patagonia hablamos de 13.000, 14.000 años podrían llegar a ser las fechas, ¿no? Complejo e interesante.
Que es realmente interesante. Alberto Pérez, arqueólogo, el hombre que, podemos decir, no solo encontró a la doncella, ya no sé si decirle mapuche para que no me rete si no quede mal, porque es en sí una antecesora de la comunidad mapuche, una doncella y otros tantos, y que en sí demostró la vida en la Patagonia de pueblos, de una comunidad a más de 14.000 años, y sus costumbres, su forma de economía, de construcción familiar, social y económica. Muchísimas gracias por todo este rato para RAE, Radio Nacional al Exterior, y contarnos la forma de trabajo y de construcción y de relevamiento e investigación de un arqueólogo argentino en la Patagonia.
Bueno, gracias a vos por interés y por interés y por también por permitirnos compartir nuestro trabajo, nuestro quehacer con toda la gente y con la gente del extranjero, de la investigación que se hace en nuestro país. Y bueno, siempre dispuesto a colaborar con todo lo que sea para la difusión de nuestro patrimonio histórico, arqueológico y cultural.
Tenemos que seguir conversando en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Alberto, y nos reencontramos en otro momento, en otro espacio aquí en RAE, en La Conversación. Gracias.